www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Alex Rodríguez el Bueno, Radio Martí. Ya les voy a explicar por qué. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo, nuestro productor y cuarto bate del equipo de Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. Le vamos a brindar junto a A-Rod, pero el bueno, el show de esta tarde y noche. Caballeros, ahora sí lo puedo presentar. Ustedes lo han escuchado mil veces por las ondas radiales de Radio Martí, pero ahora por primera vez en vivo y en directo en nuestros estudios está Alex Rodríguez de Remedios. Ahora vive en la Florida. Muy buenas tardes.
Así mismo es. Gracias, mi hermano. Tremendo placer estar acá. Y bueno, mandarle un saludo bien grande a toda mi gente de Cuba que me están escuchando.
Ustedes se podrían imaginar que yo he invitado a Alex Rodríguez por lo menos 600 veces a este programa. Y yo dije, bueno, si algún día está de camino por Estados Unidos, por Miami, tiene una invitación abierta para compartir con nosotros. Pero nadie me hubiera dicho, damas y caballeros, que iba a estar aquí con nosotros, en vivo y en directo, compartiendo con nosotros en los micrófonos aquí. Y justamente 24 horas antes de comenzar la Serie Mundial, aunque su equipo, él es yanquista hasta la muerte. Y ahora vamos a hablar de eso cuando venga nuestra primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, faltan exactamente 28 horas para que arranque la Serie Mundial. Recuerden, este programa es grabado y nosotros se las vamos a brindar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle. Chambi Campos y este servidor, cada uno de los partidos, cada lanzamiento de la Serie Mundial, comenzando el viernes por la noche. Y hoy dieron a conocer por fin los Astros de Houston quién va a lanzar ese primer juego. No es ninguna sorpresa. Yo sabía que Justin Verlander, futuro miembro del Salón de la Fama, y yo me atrevería a decir A-Rod, el ganador del premio Cy Young de la Liga Americana este año, va contra Aaron Nola de los Phillies de Filadelfia. ¿Qué te parece a ti ese matchup?
Muy interesante, muy interesante. Justin Verlander, la verdad que después de la operación de Tommy John, ha regresado con un brazo, diríamos que de un muchacho de 20 años. Una temporada exquisita para él, líder en carreras limpias, y bueno, la sorpresa para mí fue el haber anunciado los Phillies de Filadelfia a Aaron Nola. Amén. Yo pensaba que iba a ser Zach Wheeler, pero bueno, a lo mejor alguna estrategia por ahí. Y nada, para ellos lo crucial es empatar la serie o tratar de ganar los dos para después ir a casa a jugar tres partidos.
Correcto, eso es exactamente lo que están pensando los Phillies de Filadelfia. Zach Wheeler va a lanzar a propósito el sábado por la noche, así que solamente tenemos que esperar 24 horas para ver a Zach Wheeler, 24 horas después del primer juego, claro. Y te voy a decir una cosa, Justin Verlander en esta postemporada, en su primera apertura, los Marineros de Seattle le cayeron a palos y sufrió su peor apertura en años. Menos mal que vino Jordan Álvarez, el tunero, y conectó jonrón de tres carreras en la parte baja del noveno inning para ganar el partido, porque si no, Justin Verlander hubiera acarreado con la derrota, porque ni siquiera duró cuatro innings y le hicieron seis carreras limpias. Y en su segunda apertura contra los Yankees, hubo dos innings que un batazo por aquí o por allá le hubiera dado un knockout también a Justin Verlander en su segunda apertura contra los Yankees. Así que no ha sido. Por eso es que yo creo que Dusty Baker estaba esperando hasta hoy. Y le, oye, Justin, ya van dos aperturas que no es el típico Justice Verlander que conocimos. Ahora, vamos a ver quién va, cuál Justin Verlander se presenta mañana por la noche. Porque tú te acuerdas, en la serie contra los Yankees. Hubo ese partido que tenían dos en base los Yankees y un batazo, digamos, ni siquiera tenía que ser jonrón. Un doblete contra la cerca y Justin Verlander no hubiera durado cinco innings en ese juego.
Así mismo, Pepe, tienes toda la razón. Y bueno, seguirlo bien de cerca, porque recuerden que él no tiene grandes resultados en series mundiales. En series mundiales siempre le ha ido bien mal. Y nada, vamos a ver qué pasa en este primer partido que va a ser muy esperado, porque se ha presentado Filadelfia con un gran bateo, sobre todo en esta postemporada. Hay bates cruciales ahí como Bryce Harper, Kyle Schwarber, que son bates zurdos, y recuerden que Verlander es derecho. Por ahí puede andar la cosa. Muy bien, hasta ahora ha estado Castellano, Real Muto, con una temporada increíble de 20-20. Para un receptor 20-20, de Iván Rodríguez no se veía algo así. Y nada, el hombre de cuarto bate en el equipo ha hecho un gran trabajo. Vamos a seguir de cerca el desempeño de la Serie Mundial. Yo creo que va a estar bien interesante.
El que sabe, sabe. Por eso que lo hemos traído aquí, Efraín. ¿Te estás dando cuenta? Ya ves. Bueno, te iba a decir una cosa. El zurdo Framber Valdez, de los Astros de Houston, posiblemente el que ha lanzado muy bien, no solamente en la temporada regular, también en los playoffs, posiblemente sea el segundo abridor en la rotación de picheo. Así que, pero a Bryce Harper no le importa quién esté lanzando. Así él es. Le batea igual de bien a los zurdos que a los derechos. Creo que la diferencia son 10 puntos. En la pelota, los bateadores zurdos, en la mayoría de los casos, batean 50 puntos menos contra un zurdo que contra un derecho, en el caso de Bryce Harper. Y Kyle Schwarber, hasta cierto punto, a ellos no les importa quién esté lanzando.
Decirle a los amigos que nos están escuchando que, bueno, que todos los partidos van a ser a las 8:03 de la noche, lo mismo en Houston que en Filadelfia. Recordar que Filadelfia es horario del este. Y Houston está al horario de
central,
pegado a la frontera.
Una hora menos, básicamente. Exacto. Una hora menos Houston que Cuba y la costa este de los Estados Unidos. Pero para que mi gente en Cuba sepa, todos los partidos arrancan a las 8 p.m. Bueno, por lo menos nosotros vamos a estar ya al aire en vivo. A las 7:45, sí, para brindarles a ustedes los pormenores, las alineaciones. Y ya Chambi se puso de acuerdo conmigo y él sabe que tenemos que arrancar temprano. Y a mí me parece un poquito raro. Generalmente los primeros lanzamientos en la Serie Mundial son a las 8:07, sí. 8:09, 8:03 me parece un poquito raro. Debe de ser que están experimentando con algo nuevo. Y otra cosa que me gustaría ver algún día, para un partido de Serie Mundial, un sábado o un domingo, a las 4 de la tarde,
sí.
Y no a las 8 de la noche.
Exactamente, como hacen en el fútbol, que es un horario, o sea, que las personas pueden seguirlo, sobre todo los fines de semana. Y bueno, ahora que estamos hablando de Serie Mundial, hacer un pequeño recordatorio que de nuestros cubanos, Orlando Hernández, el Duque, tiene 4 anillos de Serie Mundial, y decirles que en Series Mundiales lanza para 2,20, un promedio envidiable. Recuerden que este hombre siempre era de lucirse en la competencia cuando la cosa estaba bien tensa. Para dejar ese detallito por ahí, con un promedio de 2 ganados y 1 perdido, 2,20, Orlando Hernández, como le dicen los cubanos de cariño, el Duque.
Así mismo, vamos a seguir hablando de los Yankees y de la Serie Mundial, porque tenemos a un yanquista aquí, pero su equipo no ha ganado una Serie Mundial desde el año 2009. Y me está diciendo el papá de A-Rod que justamente sus dos equipos, los Phillies y los Astros, están en la Serie Mundial, así que él debe estar muy contento. Nosotros estamos muy contentos también. Más tarde va a venir Juan Pendaza al estudio para charlar con nosotros de la NBA. Así que tenemos a A-Rod con nosotros. Pero me está diciendo Efraín García, no sé si voy a tener tiempo, José Valois, de leer los correos que recibimos de Cuba hoy, porque tenemos una visita especial, los podemos dejar para mañana, que de por sí es viernes. Así que, de cualquier manera, Efraín, música, maestro. Lo pueden seguir en Telegram, Radio Televisión Martí Oficial, todo junto, Radio Televisión Martí Oficial en Telegram, para que usted pueda escuchar este programa y otros más de nuestra emisora. Hacemos una breve pausa. Efraín, ¿qué te parece en 2 minutos? Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el viernes, 8 p.m., Phillies versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Damas y caballeros, en la Champions League por segundo año consecutivo, el Barcelona resultó eliminado en la primera ronda de la Liga Europea de Campeones, o la ronda de liguillas, también conocida como la fase de grupos. Esto es un duro revés futbolístico para el club catalán, pero también un duro revés financiero. Les voy a explicar por qué. Avanzar a la segunda ronda de la Champions League, okay, significa 20 millones de euros automáticamente para cualquier club que avance a la segunda ronda. Eso no incluye las 96 mil taquillas que se iban a vender en el Nou Camp para el partido de los octavos de final. Y también, por supuesto, existe la posibilidad de que el Barça se dejó de ganar otros 20 millones adicionales si hubiera clasificado a los cuartos de final de la Champions League. Ya van 2 años consecutivos que el Barça deja de ganar por lo menos 20 millones de euros, quizás hasta 50 millones de euros. Justamente, A-Rod, cuando el club está pasando por un momento financiero espantoso.
Así mismo es, Pepe. Yo realmente, con lo que está sucediendo con el Barça ahora, me hago una pregunta. ¿Qué tiempo le quedará a Xavi en el asiento de director del equipo?
Lo van a dejar ahí por lo menos hasta marzo del próximo año para ver cómo le va en la liga. Si ellos terminan segundo en la liga, que también esto está por ver, ¿okay?, con todas las lesiones que han tenido. Claro, a todo el mundo le ocurren lesiones. Mira a Benzema con el Real Madrid. Pero si el Barça no termina segundo en la liga y si no gana la Europa League, porque ahora como premio de consolación por no clasificar a los octavos de final de la Champions, todavía existe la posibilidad de que el Barça gane la Europa League. El año pasado llegaron hasta las semifinales, pero el Eintracht Frankfurt, jugando en el Nou Camp, yo no sé cómo, habían 70 mil fanáticos alemanes en el Nou Camp para el partido de vuelta de las semifinales de la Europa League. Vamos a ver cómo les va este año, pero contestando tu pregunta, si no ganan la Europa League y no terminan segundos en España, sí lo van a votar.
Y decirte que bueno que el Bayern de Múnich, una vez más, vuelve a ser la bestia negra para ellos. Han perdido 6 partidos consecutivos en Champions League contra este club alemán. 3-0, 2-0, 3-0, 3-0, 8-2 y 3-2. Cuando miras ese acumulado es un 22-4 a favor de Bayern de Múnich. Yeah. Arrollados.
Y como A-Rod es madridista, todavía cabe la posibilidad de que el Real Madrid gane o no gane su grupo. Ya está clasificado a los octavos de final, pase lo que pase. Pero, por supuesto, todo el mundo sabe que es mucho más cómodo, un poquitín más cómodo, ganar el grupo, porque supuestamente te enfrentas a un rival más dentro de tus posibilidades, porque te enfrentas a un segundo lugar en vez de enfrentarte a un Manchester City. o en vez de enfrentarte a un Chelsea o a un equipo así en los octavos de final. El Real Madrid preferiría enfrentarse al Benfica de Portugal, preferiría enfrentarse al Porto, o por decir por al Ajax, aunque el Ajax no va a estar, que enfrentarse al Manchester City. Y así que vamos a ver cómo qué ocurre en la última jornada de la ronda de liguillas de la Champions League, que es la última semana. Por supuesto que todo esto tiene que agilizarse, porque ustedes recordarán que como tenemos el Mundial, ya toda la Champions tiene que quedar decidida en la primera ronda antes del 20 de noviembre. Mister Efraín, vámonos ahora con la próxima sección. Esto va a ser rapidito porque ya llegó Juan Pendaz y él quiere hablar de baloncesto y de béisbol. Pero sí tengo que anunciar la pelea del púgil cubano este sábado en el Madison Square Garden de Nueva York. Robeysi Ramírez, 10 victorias, una derrota como profesional peso pluma. Este muchacho nació en Cienfuegos, 2 veces campeón olímpico. Y cuando digo campeón olímpico, para ustedes ahí en Las Tunas, significa medalla de oro, ¿ok? Va a pelear contra el argentino de 26 años de edad, José Matías Romero, justamente el 29 de octubre en Nueva York. El argentino se las trae. 26 victorias, solo 2 derrotas, 9 knockouts a su favor. El combate va a ser de 10 asaltos. Para este zurdo, 2 veces campeón olímpico, es importante que gane este combate. Y por lo menos 2 más para poder buscar un pleito a nivel de campeonato mundial. Robeysi Ramírez, ustedes recordarán, comenzó su carrera profesional perdiendo su primer combate, pero desde entonces se ha puesto las pilas, ha ganado 10 en fila con 6 knockouts y espera algún día ser campeón mundial, no solamente a nivel olímpico, sino que también a nivel profesional. A-Rod, ¿tú te acuerdas de Robeysi en Cuba?
Sí, sí lo recuerdo muy bien. Incluso su mamá vivía solamente 10 kilómetros del pueblo donde yo nací, de donde yo soy, de Remedio, y el muchacho, si ustedes quieren ver una pelea interesante, un boxeador fajador, como decimos allá, que sube a tirar golpe, vea una pelea de Robeysi Ramírez. Es la verdad, es un gallo, como diríamos, de raza, el muchachito. Y como bien dijiste, después de la primera derrota, ha venido barriendo con todo el que se le para al frente. Esperemos que en esta ocasión no sea diferente.
Muy bien, con permiso de nuestro productor y también de Efraín García, ¿qué te parece si no vamos a anuncios, nos quedamos aquí y me das la próxima música de la próxima sección? Así que, porque tenemos varias visitas y queremos hablar con ellos. Yo me espero un segundito, tranquilo, yo sé que lo tienes que buscar, pero tenemos aquí a A-Rod y tenemos aquí a Juan Pendaz. Cuando estés listo, me das la musiquita. Muchas gracias. We are the Sultans. We are the Sultans. Muy bien, damas y caballeros, estoy rodeado de yanquistas, excepto por el papá de A-Rod, okay, que él es de Houston y de Filadelfia.
Hace años.
Yo siempre, siempre, por alguna razón desconocida, estoy rodeado de yanquistas. Es más, yo he hecho
shows enteros. ¿Qué suerte tienes, Pepe?
¿Viste? Shows enteros con el Guajiro Peña, que él decía que no, pero era yanquista hasta la muerte. Edemio Navas González. Bueno, Rafael era de los Cardenales, ok. Porque sí. Primero que no lo era. Pero siempre toda mi gente en Cuba, casi todos yanquistas. Vamos a darle aquí la bienvenida primero a Juan Pendaz, que no lo hemos escuchado oficialmente. Mr. Juan, saluda a tu gente en Cuba.
Hola, ¿cómo estamos? De verdad que un placer saludar a todas las personas en Cuba y especialmente qué honor, qué privilegio tener acá en nuestros estudios a A-Rod, el bueno, como tú le dices, sí. Pepe, de verdad. Verdad que al fin nos conocemos, yo creo que siempre es un placer tenerte por acá.
Tremenda alegría la bienvenida que me han dado y nada, conocer a estos personajes de la radio cubana que van a quedar para la historia en persona es algo grande para mí, se los digo de corazón.
Muchísimas gracias.
Igualmente, gracias.
Los Astros de Houston llegan a la Serie Mundial con promedio perfecto de 7-0. Los Phillies de Filadelfia 9-2 en esta postemporada. Ahora, nunca ningún equipo ha logrado ganar una Serie Mundial bajo este formato que tenemos ahora, con 4 victorias consecutivas en la Serie Mundial, 4 en el Campeonato de Liga y 3 en las series divisionales. Yo no creo que Houston tampoco lo logre hacer. Si Houston gana la Serie Mundial, no va a ser 4-0. Es más, yo creo que a lo mejor Filadelfia le puede dar pau-pau a los Astros. ¿Qué piensan ustedes?
Sí, sobre todo tienen que tener mucho cuidado con el picheo relevo, o sea, ese puente de abridor a cerrador puede tener dificultad contra esa batería de Filadelfia. Se los digo, es lo que yo puedo percibir. Y algo muy interesante, Dusty Baker ha tenido una gran carrera, pero no ha sido nunca un manager ganador en finales. Y correcto. Él y Justin Verlander han tenido ese, digamos, talón de Aquiles en su carrera ambos. Vamos a ver qué pasa en esa final.
El bateo de Filadelfia es totalmente, bueno, no se puede menospreciar el bateo que tenían los Yankees, pero yo creo que el picheo lo dominó por completo. Cuando tú tienes un equipo que se poncha 30 veces en los primeros dos partidos, tú no puedes ganar partido, definitivamente. Pero aquí le cambia, o sea, estamos hablando de que hay muchos bateadores zurdos y eso le favorece a Filadelfia. Pero ya dieron el picheo.
Sí, ya hablamos, sí.
Ya yo sé que al principio de Alduri sin guante lo anunciaron, pero lo que ha hecho este lanzador, yo diría que es como el vino, ¿no? Que a medida que va pasando los años, mejor se pone. Es impresionante. Justin Verlander, Cy Young garantizado. Yo no creo que le quiten ese premio a este derecho del equipo de Houston. Pero con Detroit, 183 victorias, 114 derrotas. Con el equipo de los Houston, 61 victorias, 19 derrotas. Eso habla mucho de un pitcher con una experiencia impresionante. Yo veo a Houston ganando la, pero no un 4-0 como le hicieron a los Yankees, no un 3-0 como le hicieron a Seattle. Yo diría que se puede ir a 6 partidos fácilmente.
Irónicamente, uno de los pocos que pudiera dar la sorpresa en lo que respecta al premio Cy Young de la Liga Americana este año es un compañero de equipo de Justin Verlander, Framber Valdez, el zurdo. Así que terminó con una efectividad súper baja, 2.82, ganó 17, perdió 6. No creo, pero vamos a decir que uno nunca sabe, como después de todo, el año pasado, quién fue novato del año, ¿okay? En la liga americana. No fue Mountcastle de los Orioles de Baltimore, y aunque a mí me encanta Randy Arozarena, lo queremos muchísimo, pero nosotros, bueno, ya hemos hablado de ese tema varias veces. Yo sí estoy de acuerdo que no va a ser ninguna barrida de ningún lado. Es más, las cadenas de televisión no quieren barridas. Ya Fox está jalando los pelos porque los Dodgers y los Yankees no están en la Serie Mundial. Ellos esperaban que por lo menos uno de ellos, se salvaron porque el cuarto mercado más grande de Estados Unidos es Filadelfia y el quinto es Houston. Porque si no, si hubiera sido Milwaukee o los Cardenales, imagínate tú.
No, muy interesante. En la página de las mayores se da un pronóstico de un 53,8% a favor de los Astros y un 46,2% a favor de Filadelfia. O sea, está bastante asequible, digamos, porque bueno, este equipo de los Astros sí lo tiene todo.
Además está más descansado que cualquiera de los otros equipos, como mismo pasó. El picheo tenía, yo diría que un descanso total por encima del equipo de los Yankees, que tuvo que luchar hasta lo último todo el tiempo.
Recuerden que en el béisbol nada está escrito, que Filadelfia fue el último equipo en entrar a los playoffs, prácticamente por el último pelito.
Correcto.
Y miren lo que está sucediendo, así que aquí nada se puede dar por seguro.
Es la cenicienta, como lo dicen.
Sí, yo le explico a mi gente en Cuba que bajo el antiguo formato de playoff, Filadelfia nunca hubiera ido a la postemporada. Fue este año, es como Don Mattingly, cuando dice, no, yo fui a los playoffs una vez. Sí, pero explica por qué. Tú y los Marlins fueron a los playoffs porque casi todo el mundo fue a los playoffs, porque si no tampoco hubieras ido a los playoffs. Sola y únicamente fue que fue un año de pandemia y tuvimos 16 clubes en la postemporada y tú fuiste el último que clasificó. Además de esos 16. Así que por favor, no, es que yo fui a los playoffs una vez. Imagínate. Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota. Ahora, la sequía de los Yankees. Es la segunda sequía más, la peor racha que ha tenido el club. La primera fue en los años 1900, antes de que ganaran su primera serie mundial en el 23. Entonces, no han estado en una serie mundial desde el año 2009 contra justamente Filadelfia.
Exacto.
¿Qué tiene que hacer los Yankees el próximo año? Comencemos con Boone. ¿Hay que votarlo o hay que dejarlo?
Bueno, ese tema está bastante caliente. Hay declaraciones de Derek Jeter a favor de Aaron Boone,
sí,
de
Cici Sabathia.
Mariano Rivera le tiró con el rayo. Con el rayo le tiró Mariano Rivera. Bueno. Y en parte lo que dice Mariano, yo tengo, coincido con él, porque cuando hay problema en un equipo hay que darle solución de alguna manera. Y es más fácil votar a un solo hombre que votar a un equipo entero, evidentemente.
Bueno, claro. Champi tiene buenas noticias. Tú sabes que él está él es yanquista hasta la muerte, recibe correos electrónicos que ustedes todavía no reciben. Don Mattingly es ahora agente libre como manager, por decirlo así.
Así.
Él dijo que se iba a retirar, pero más de uno en Nueva York quiere que Don Mattingly sea el manager del equipo. ¿Qué les parece a ustedes dos?
Bueno. Puede haber posibilidades, aquí nada se sabe.
Puede haber posibilidades, bueno, es un ícono en Nueva York, esa primera base, pero mi opinión, humilde, no, definitivamente.
A-Rod, la tuya.
No.
No, yo no quisiera que Don Martin League.
Pero tú no crees que sería un poquito mejor que Paul.
De hecho, tiene más historia como jugador, fue capitán del equipo, arrastra un poco más de, digamos, afición y debería ser un poquitico más mediático en ese entorno, pero bueno.
Yo creo que tienen que buscar un nuevo coach, pero otra de las cosas que tienen que visualizarse es, tienen que renovarle a Aaron Judge.
Exacto.
O sea, si no hay ya posibilidades gigantes, grandes que Aaron Judge haga un brinco a la Nacional.
Ya me dijeron que los Gigantes tienen una oferta sobre la mesa que se la van a hacer después de la Serie Mundial para no estar...
Y los Dodgers vienen
ahí también. Mookie Betts
dio declaraciones que podía pasar a jugar la segunda base si ellos querían, por tal de que llevaran un Aaron Judge para el right field de Los Ángeles.
Muy bien, nos vamos ahora con la última sección, que es la favorita de estos dos caballeros, el baloncesto de la NBA. Tengo a dos expertos y primero, los Lakers comenzaron 0-4, perdieron anoche, pero el Miami Heat derrotó a un equipo que estaba 4-0, a los Trail Blazers de Portland. Pero yo no soy nadie para hablar de la NBA. Aquí tengo dos especialistas. Llévensela, caballeros.
Bueno, yo quiero primeramente, lamentablemente lo tengo acá en persona, los otros días te mencioné, ¿ok? Uh-huh. Yo sé que tú eres partidario de un equipo que se llama los Knicks de Nueva York. No lo veo en los playoffs de este año, o sea, esa es mi intuición. Yo creo que sí va a estar en los play-in, pero creo que hay 8 equipos por encima de los Knicks de Nueva York. A pesar que estamos viendo a un Jalen Brunson impresionante, ha tenido unos partidos fuera de serie. Estamos comenzando la temporada. Tú puedes tener 0-4, como lo tienen los Lakers, y eso no dice nada. Los Lakers pueden meterse en los playoffs. No pongo a los Lakers tampoco en los playoffs. Yo creo que hay mucho entra y sale ahí de los Lakers. Vemos un LeBron que sí, sigue siendo, y sabemos que va a romper muchos récords este año. Posiblemente se convierte en el jugador con más puntos en la historia de la NBA.
Eso viene.
Pero ya vemos un LeBron que va, o sea, va cayendo.
Los años.
Los años, y no solamente los años. O sea, no se puede montar un equipo y tener 35, 40 minutos en cada partido. En el caso que llegaran a los playoffs, va a estar totalmente destruido, porque ya no es lo mismo 38 años que cuando jugaba con 25 años.
Así mismo, tienes toda la razón, Juanito. Decirte que, bueno, estos Lakers desde el año pasado es prácticamente un pequeño manicomio. No dan pie con bola. Y como mismo te estaba diciendo de los Yankees, te digo de los Lakers. Alguna solución hay que dar inmediata, porque son franquicias históricas. Y créeme que Los Ángeles siempre ha sido una ciudad imponente y ellos no pueden dejar que el otro equipo, los Clippers, le vaya a robar el protagonismo en su patio. Eso viene, y han gastado mucho dinero también. Tienen que organizarse de alguna manera.
No, y una de las cosas es la incógnita. Russell, ¿tú piensas que se queda o se va?
Yo, Russell, si fuera el coach, lo usara como una pieza de cambio importante.
Yo también, porque hay dos cosas. O te quedas con Russell y le dejas hacer lo que sabe hacer muy bien él, que son los triple dobles, pasar la pelota y quitarle un poco más de presión a LeBron, o la otra cosa, lo que tú dices. Para otro equipo, fíjate que él llegó a Washington y se convirtió en una máquina de hacer triple doble. O sea, aparte, cuando tú tienes un jugador que te hace triple doble, tienes dos cosas que son importantes. No solamente que te va a promediar un doble dígito en puntos, sino en asistencia, que es una de las cosas más extraordinarias. Además del tamaño que tiene, es un imán. Yo lo comparo con Roma. Claro, Roma era 6'9", pero no era un jugador de 7 pies ni de 6'11", pero tenía un imán para la pelota que era impresionante.
Hasta en la personalidad se parecen, porque son medio polémicos los dos.
Aquello
de Roman, todos esos colores en el pelo, y este también que es medio loco. decirle que sí. Bueno, hablando de los Lakers, 22,3% en porcentaje de tiro, 148 intentos, 33 aciertos. Esto estamos hablando de tiro de 3 puntos. Esto es horrible, señores. Horrible.
No, dice Patrick Beverly, que a mí me dio risa lo que él dijo. No, de 20% subimos a 23%, estamos mejorando. Yo no creo que eso mejorara.
Muchísimas gracias a Alex Rodríguez por estar con nosotros hoy aquí, no de remedios, desde Miami. Muchas gracias a Juan Pendaz. Y en nombre de todos los que laboramos en este programa, damas y caballeros, tengan muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmada